Según Presentes, el senador republicano Arturo Esquella protagonizó un áspero cruce con el jefe de asesores del presidente José Antonio Kast, Alejandro Irarrázaval. Bárbara Payal está en el Palacio de la Moneda. Bárbara, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El desorden en el Palacio de la Moneda, las críticas a los actuales liderazgos fueron dos temas que marcaron el desarrollo del Comité Político Ampliado de este lunes. Una instancia en que los partidos evidenciaron en privado una molestia que ya habían hecho pública durante los últimos días. Y es que se evidenció que los problemas en la interna iban más allá de lo comunicacional, sino que también respondían a un fondo, un panorama con dimes y diretes entre ministros, cuestionamientos a los asesores del segundo piso de la Moneda, entre otros. ¿Qué pasó hoy? El tono de esta instancia fue rudo. Había nervios de entrada, sabían que no sería una cita tan distendida como en otras ocasiones. Sin embargo, los partidos aseguran que desde el inicio se comprendió que había un cambio. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lideró la reunión de principio a fin de manera íntegra. Eso fue un cambio respecto a otros comités políticos ampliados, donde el propio Alejandro Irarrázaval, el jefe del segundo piso, intervenía en mayor medida. Si bien la Moneda no explicitó un cambio en el diseño, se dejó en claro que había conciencia de los errores cometidos y se reforzó que por ley el ministro del Interior es quien coordina a los partidos y a los ministros. Cada uno tiene un rol que cumplir y ejercer, fue una de las frases que dijo el jefe de gabinete ante los presentes. Uno de los que tomó la palabra fue el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien encendió esta polémica durante la semana pasada. Según fuentes de la radio, el parlamentario dijo en esta cita: hay que escoger ser parte de la solución o del problema. Posterior a la cita, reconoció que no todos, pero la inmensa mayoría de los presentes está de acuerdo con el cambio de diseño.
Los comentarios los hice porque no quedaba otra opción la semana pasada. Lo dicho efectivamente generó una reflexión profunda que yo creo que fue para bien. Y hoy día, precisamente a partir de esa reflexión, estamos todos trabajando con el mismo horizonte.
Como apuntó el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien dijo que la conversación de hoy era necesaria para avanzar y valoró que un gremialista sea visto como el líder del gobierno.
El tema fue importante que se tratara, lo damos por zanjado y esperamos que a partir de ahora sí que queden más conversaciones, sea en el ámbito privado. Valoramos la tremenda pega que ha hecho el ministro Alvarado. Siempre supimos que era una persona con la capacidad para liderar el gabinete y eso es precisamente además lo que ha quedado refrendado en el marco de las últimas conversaciones.
Ahora, ¿qué pasa fuera del gobierno? ¿Cómo observan este debate fuera efectivamente de la actual administración en otros sectores? El diputado y subjefe de la bancada del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, dijo que la dificultad de instalación es propia de los primeros meses, pero que debe ser corregida desde ya para que no haya errores de fondo entrado el gobierno.
Hay señales de descoordinación que no son solo técnicas, son de conducción. El segundo piso no puede reemplazar el rol de los ministros, son ellos los responsables políticos y tienen que ejercer ese liderazgo. Y cuando eso no pasa, se genera confusión. Lo que se necesita es que el gobierno ordene su conducción y que los ministros vuelvan a estar al centro de la toma de decisiones.
Incluso hay sectores de la oposición que han planteado que un liderazgo de los cuadros políticos evidenciaría un cambio positivo. El diputado de C, Héctor Barría, dijo que se requiere que la dupla Alvarado-García tome la conducción política para habilitar mayores consensos.
Totalmente de acuerdo con esa manera de ver la política que sostiene el ministro Alvarado, su experiencia lo avala. Mientras que otros ministros se dedican a la polémica, pensando que aún están en sin filtros, el ministro Alvarado le da seriedad, lo mismo que García Rumiñoz. Por lo tanto, creo que si eso se sigue fortaleciendo, al gobierno y al país le puede ir mejor.
Ahora, ¿qué dicen las normativas? Según el literal A del artículo 3 de la ley que crea el Ministerio del Interior, a esta cartera le compete coordinar políticamente los distintos ministerios de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el presidente o presidenta de la República. Lo que pasó acá es que se optó por un diseño distinto donde el poder lo concentró efectivamente el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, y ya vemos que ha pasado la cuenta.
A ver, lo que ha quedado claro finalmente, Bárbara, en esta reunión donde hubo algunas tensiones, ¿no? Y sobre todo viniendo desde el Partido Republicano. ¿Por qué digo sobre todo republicano? Porque usted comprenderá que que Chile Vamos, que algunos de RN puedan ser críticos. Claro, ella y su candidata era Evelyn Matthei, perdieron y, bueno, terminaron sumándose, ¿no es cierto?, a la contienda presidencial frente a Janet Jara. Por ende, uno podría entender, pero que Republicano, que es el ADN, es la creación más pura del presidente José Antonio Kast, que fue su partido donde militó desde su creación, ponga esto y advierta esto, es un llamado de atención para el presidente de la República. En definitiva, esto no es ni para Claudio Alvarado ni para Alejandro Irarrázaval, es el presidente. Y a su vez el presidente también termina reconociendo hoy día de que todos estos problemas al final son obra de él. O sea, no le sacó el cuerpo respecto a este punto.
Sí, precisamente, abordando lo que pasó en esta cita, de hecho, este debate, este intercambio que se da entre el senador Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval pasó al final del Comité Político Ampliado. De hecho, el senador Esquella es quien toma la palabra y dice, bueno, no vamos a hablar de esto, y ahí efectivamente es donde se ocurre este tenso momento donde el senador Esquella efectivamente hace varias referencias señalando que hay que ser parte de la solución y no del problema, incluso insinúa, algunos así lo dicen, en off, precisamente, que se da a entender incluso que le pide que dé un paso al costado, le pide la renuncia efectivamente a Alejandro Irarrázaval, y ahí él evita polemizar y dice que si en el fondo se da cuenta de que es un problema, de que no está aportando el gobierno, él podría dejar su cargo. Y ahí también interviene el jefe de gabinete, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que él también, luego de escuchar este intercambio, él dice que cualquier inconveniente desde ahora, cualquier crítica, cualquier error que nuevamente se pueda ocurrir, ahora tienen que ver con él. Hablen conmigo, dice directamente a los partidos, y de esta forma el ministro del Interior da un paso al frente, ¿no? Se empodera, que era lo que habían solicitado desde, de hecho, los distintos parlamentarios durante la semana pasada.
Va a tener que registrar eso sí el presidente los WhatsApp, porque como no contesta de números que no conoce, entonces a lo mejor van a tener que enviarle una lista. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mira. No vamos a hablar del problema en la habitación. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Lo dijo hoy en el Comité Político Ampliado que se llevó, el que nos contaba Bárbara, en el Palacio de la Moneda. Textual lo recoge el diario La Tercera.
Dice, tenemos un problema de coordinación evidente y queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada. Siguió señalando el senador Esquella.
Claro, se refería obviamente a toda esta disputa por la coordinación del gobierno y el rol del segundo piso que encabeza Alejandro Irarrázaval, y agrega en esto. Sería bueno que se revisara quiénes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir. Esto lo dijo el líder republicano a propósito de este oficio que se envió por parte de la Dirección de Presupuesto de IPRES, que obviamente azuzó todo este debate de descoordinaciones del gobierno.
Bueno, esto fue para solucionar lo que comenzamos, el comienzo de esta edición. Según Presentes, tomó la palabra después en un ambiente de tensión el propio Irarrázaval, que recordemos es amigo además del presidente José Antonio Kast, y le señaló a Esquella que estaba equivocado, que él nunca ha planteado que la coordinación interministerial recaiga en su figura, en la de Irarrázaval, y que por lo mismo la crítica que el senador hizo pública a inicio de la semana pasada partía de un error de concepto.
Claro,
en el fondo, no me pongan a mí este ensayo, ¿no?
Claro, y le responde, porque esto se fue, usted comprenderá, empezaron dime tú y el otro, y bueno, ¿qué le dijo el senador? Le dijo, en la soberbia de que está todo fantástico, le dijo el senador, marcando la postura de que, claro, algunos encontraban como que todo estaba bien, en consecuencia de que políticamente, dice el presidente del Partido Republicano, las cosas no van bien y hay que hacer modificaciones. Así que, bueno, ahí está. Algunos dicen, en el tema del día, por ejemplo, los que abordamos este tema, que esto de hoy día, esta tensión, sirvió para empezar a dar vuelta la página respecto a esta disputa.
Tanto la polémica tras la tensa reunión entre el ministro de Vivienda, Iván Poduje, parlamentarios y alcalde de la región del Biobío. El diputado del Partido Socialista, Antonio Rivas, analiza acciones legales contra el secretario de Estado, quien sugirió que tiene relaciones con una empresa que dejó abandonadas tres proyectos viales en Concepción y Talcahuano.
El ministro respondió e indicó que, en vez de ofenderse, el parlamentario debería estar con la gente dando una explicación. Valesca Belmar, desde Radio Biobío en Concepción, nos va a contar más detalles.
Tensa fue la reunión entre el ministro de Vivienda, Iván Puduj, y parlamentarios del Biobío. El encuentro se realizó la noche del domingo para abordar la situación de la empresa española Tapusa, que tiene paralizados tres importantes proyectos del Servio en Talcahuano y Concepción. El diputado Antonio Rivas habló de un ministro descontrolado que le atribuyó un vínculo con la compañía Tapusa, esto luego que el parlamentario indicara que el Servio le adeudaba a la empresa 6.000 millones de pesos, lo que fue descartado desde el Mimbu. Rivas está analizando acciones legales contra el secretario de Estado.
Se me quiso asignar un vínculo especial con la empresa. Eso es una ofensa. Y yo, frente a eso, ya estoy hablando con mis abogados. Fue el propio ministro que de manera descontrolada una y otra vez hace afirmaciones que son gravísimas y yo no estoy disponible para que eso pase conmigo.
La polémica reunión de más de 2 horas se llevó a cabo en dependencias del Servio y el diputado Álvaro Ortiz señaló que fueron testigos de lo que calificó como los descontroles del ministro de Vivienda. Por eso presentó una queja en el gobierno, agregó que los ministros del Interior y Hacienda le pidieron disculpas.
Yo había visto solamente por televisión los descontroles del ministro Iván Puduj, pero ahora fuimos testigos todos los que estábamos en esa reunión. Tuvo también unos dimes y diretes con el senador socialista Gastón Saavedra y por lo tanto hoy le hemos expresado nuestra queja formal al gobierno.
Y durante una visita a las obras del Eje Colón de Talcahuano que fueron abandonadas por la empresa Tapusa, el ministro Iván Puduj respondió a los diputados.
Lo que yo dije al diputado Rivas, citando la radio Biobío, es que él pidió que nosotros teníamos que devolverle 6.000 millones a esta empresa que ha dejado todo botado acá. Y lo que dijo el diputado Rivas es que eso es falso y que él me demuestre con un comprobante dónde está la plata que el fisco le debe a esta empresa. Y él se ofendió y también se ofendió el señor Ortiz. Y yo me gustaría que en vez de que se ofendieran tanto, esos dos parlamentarios estuvieran acá con la gente dando alguna explicación.
Una reunión que generó roces entre parlamentarios y el ministro de Vivienda, todo en medio de los problemas que afectan a los tres proyectos del Servio que están paralizados en la región del Biobío y donde todo apunta a la liquidación del contrato con la empresa Tapusa.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con lo que está ocurriendo en el Congreso con el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. Los tiempos, ¿no? Los tiempos de tramitación que están causando irritación en la oposición. Y también lo que ha señalado la ministra de Salud, Maicho Malí, que no habrá un recorte presupuestario en su repartición del 3%, sino solo del 2,5%. Pausa, volvemos de inmediato.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelve Win for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa, encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Cuando piensas en Clínica Dávila Recoleta, piensas en exámenes, piensas en el mejor equipo médico, piensas en especialistas. ¿Y un centro dental? Sí, también. Te presentamos el nuevo centro dental de Clínica Dávila Recoleta. Un espacio moderno, con tecnología de última generación y especialistas para toda la familia. Centro Dental Clínica Dávila Recoleta, Edificio F. Reserva tu hora en dávila.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En Augustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.augustarseguros.cl. Augustar Seguros, un universo de posibilidades.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Me pica, me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
La amistad de la radio siempre queda.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:15.
15 grados con 3 décimas la temperatura hasta ahora en la capital. La humedad relativa del ambiente es del 40%. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, mañana Santiago estará con nubosidad parcial. Se espera una temperatura máxima de 22 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
Joaquín Lavín León fue formalizado por delitos de corrupción en medio de la investigación por el mal uso de asignaciones parlamentarias.
En el caso Audio Factop, Luis Hermosilla fue formalizado por delitos tributarios.
Los errores comunicacionales y las críticas al segundo piso se tomaron en el Comité Político Ampliado de La Moneda.
La oposición cuestionó la decisión del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero, de poner en votación esta semana la Ley de Reconstrucción Nacional.
El diputado del Partido Socialista, Antonio Rivas, analiza acciones legales contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien sugirió que tiene relación con una empresa que dejó abandonados 3 proyectos viales en Concepción y Talcahuán.
La economía chilena en marzo cayó un 0,1%, anotando números rojos durante el primer trimestre del año.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:17.
La oposición cuestionó al diputado republicano Agustín Romero, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, ratificó que la Ley de Reconstrucción Nacional se votará en general esta semana.
En una caldeada sesión, Romero fue acusado de no querer darle la palabra al diputado socialista Daniel Manucheri, a quien cuestionan de querer dilatar la tramitación de la iniciativa. El informe es de Gonzalo Holguín.
Los tiempos de votación y debate volvieron a ser el principal punto de conflicto entre las oposiciones y el oficialismo en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, luego de que el presidente de la instancia, el diputado republicano Agustín Romero, ratificara la votación en general para esta semana. El diputado socialista Daniel Manucheri pidió reconsiderar la votación, considerando que recién esta tarde se realizará la primera sesión de audiencias y que existen una serie de instituciones interesadas en presentarse. Agustín Romero dijo que el proyecto está con urgencia y que no hay ninguna razón para no respetar los tiempos reglamentarios del trámite.
El gobierno quiera que se vote rápidamente. La comisión no ha escuchado a ningún invitado y ya se está fijando para esta misma semana el poder votarlo en general.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia. Mi deseo habría sido que la Comisión de Hacienda hubiera visto, hubiéramos tenido tal vez un tiempo más, pero tengo que cumplir con la urgencia.
Casi al término de la sesión se reafirmó la controversia. Romero dio por terminada la instancia antes de que Manucheri pudiera preguntar, motivando que fuese acusado de dictador por el socialista, que denuncia ser ignorado por segunda sesión consecutiva. En el pasillo a la salida se dio ante los medios un acalorado debate entre el libertario Pierre Carlesi y el Frente Amplista Jorge Brito.
Quieren votar este proyecto que es el más importante posiblemente de este periodo de gobierno sin recibir a las audiencias que...
Colega, vamos estamos, a instar... estamos hablando permanentemente de personas que no son miembros de la comisión. Vengan a ser dilatorias permanentemente a tomarse la palabra.
Por favor, si esto empecemos. Mucheri no lo han dejado preguntar esto, en dos sesiones.
El ministro de Hacienda Jorge Quiroz recuerda que ya se han realizado tres sesiones en que ha contestado una serie de preguntas y que las pendientes las contestará por escrito. Sobre los tiempos, remarca el secretario de Estado que los tiempos de trámite son urgentes.
No, hubo muchísimas preguntas. Yo vine a contestar acá un número muy amplio de preguntas. Mi obligación era contestarlas pormenorizadamente. Las contesté todas y después se acabó el tiempo. Nuestra posición es que las urgencias que tenemos hoy día son enormes.
El jefe de bancada de la ADC, Jorge Díaz, se refirió a la reunión de la Democracia Cristiana con el gobierno esta mañana, señalando que insistieron en la no eliminación o reducción de beneficios sociales, detallando otra demandas.
Planteamos algunas alternativas, la reducción gradual y progresiva de la tasa corporativa y se pueda compensar a los municipios por el Fondo Común Municipal, por supuesto que al reducir los ingresos por impuesto territorial.
El diputado comunista Boris Barrera advirtió tras la tensa sesión de sala que las oposiciones presentarán 1.300 indicaciones con tal de que exista más debate sobre el proyecto cuando inicie la votación en particular.
La ministra de Salud, Maicho Malí, anunció que no habrá recorte presupuestario del 3% en el Ministerio de Salud.
La secretaria de Estado, tras una serie de negociaciones con la Dirección de Presupuesto, logró que la disminución sea de un 2,5%. Detalles con Montserrat Tapia.
La ministra de Salud, Maicho Malí, anunció ante la Comisión de Salud del Senado que el Ministerio de Salud no tendrá un recorte presupuestario del 3%. Según explicó, la modificación se logró tras reuniones con la Dirección de Presupuestos, lo que desactivó el ajuste originalmente impulsado por Hacienda.
Esta reducción va a ser un 2,5% para los servicios de salud. Esto es inferior al 1%, tanto en medicamentos como en bienes, servicios, consumo y en recursos humanos.
La jefa de cartera señaló que consiguieron disminuir en 0,5 puntos porcentuales y que esto estaría preservando los recursos críticos. Desde el gobierno aseguraron que esta medida no afectará la atención de los pacientes ni implicará la eliminación de programas de salud en funcionamiento. El impacto del recorte sería acotado, incluso por debajo del 1% del gasto total del sistema, y se concentrará principalmente en mejoras de eficiencia. En concreto, los cambios apuntan a áreas administrativas, optimización de procesos internos y servicios generales, sin afectar la dotación clínica ni al personal asistencial. Respecto a los 52 programas vigentes, la ministra Chomalí señaló que se revisarán y se buscarán eficiencias para los próximos 4 años, pero que no se está tocando ningún programa este 2026. Desde los gremios advierten que cualquier reducción podría generar efectos en la operación diaria de hospitales y consultorios. Así lo señaló Rodrigo Rocha, presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud.
Que sea un 2,5%, lo que nosotros sabemos que esos recursos son esenciales para el funcionamiento de los 29 servicios de salud. Recortar el presupuesto en salud, no reconociendo la deuda de arrastre, es claramente un sinsentido.
Víctor Silva, economista de la Universidad de Santiago, valoró la reducción del recorte, pero advirtió que al no haber un crecimiento en capacidad hospitalaria, se podría haber afectado el sistema público de salud.
No va a haber mayor aumento de capacidad, eso quiere decir de que va a mantener constantes los servicios y sobre los servicios que ya se están entregando va a afectar a menos del 1%, pero no va a haber crecimiento en términos de la posibilidad de aumentar la capacidad.
La ministra además detalló aquellas áreas en las cuales podrían ir ajustando el presupuesto. Tendría que ver con las licencias y el fraude en su uso. Por ahora, el Ejecutivo insiste en que se trata de un ajuste acotado y responsable, enfocado en mejorar la gestión sin comprometer la continuidad ni la calidad de las prestaciones para la población.
Y el Ministerio de Obras Públicas advirtió que la interrupción del contrato para la aplicación del Centro Cultural Gabriela Mistral, que esta ampliación que recordemos está técnicamente abandonada, la obra gruesa que se hizo, conlleva una alta carga fiscal.
El costo total para el Estado entre pagos pendientes e indemnizaciones sobrepasaría los 6.000 millones de pesos. Paola Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, el Ejecutivo advirtió que la decisión de poner fin al contrato con la constructora de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral implicaría un alto costo fiscal. El Estado debería desembolsar en total más de 6 mil millones de pesos. Esto implica el pago por la indemnización hacia el consorcio Moller y Pérez Cotapos y de Vicente Constructora por el término anticipado del contrato y por la paralización de las obras. El monto también abarca dos estados de pago por cursar que están pendientes con la empresa. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, se refirió a los montos como implicancias económicas derivadas de la resolución del gobierno de paralizar las obras del GAM.
Los contratos se pueden terminar anticipadamente si existen razones para ello, y es lo que se ha hecho en esta oportunidad. Eso, por supuesto, que tiene consecuencias económicas, un total de efecto económico de la terminación anticipada de 6.274 millones de pesos.
La declaración por parte del Ejecutivo se dio en medio de la sesión convocada por la Comisión de Cultura del Senado para analizar la decisión de cancelar el contrato. Al respecto, desde el Frente Amplio, la senadora Beatriz Sánchez cuestionó las explicaciones previas que dio el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, manifestando sus dudas también sobre las motivaciones de fondo tras la determinación del Ejecutivo.
Señalar que aquí se tomaron decisiones de último minuto, creo que fue un exceso por parte del ministro y nos deja todos dudas respecto a la motivación central de la decisión de paralizar el GAM. Usted dijo, hay intereses de privados.
Por otro lado, el senador Sebastián Keitel de Bópoli cuestionó a la administración anterior por heredar compromisos inviables. A su juicio, la determinación debió recaer en el gobierno actual para evitar el desembolso de esta millonaria cifra.
Hubiese tomado sus propias decisiones y no hubiese tenido que echar abajo estos casi 6 mil millones de pesos que habría que pagar justamente en multas por no ser capaces de cumplir compromisos que se adquirieron en el gobierno pasado.
Tras reconstruir el historial de complicaciones que derivaron en el freno de las obras del GAM, el Ejecutivo insistió en su línea argumental. La falta de liquidez para concluir el proyecto responde directamente a un aumento de costos que hoy la billetera fiscal no puede costear.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Más 5699-200-7888.
Acabo de pasar por Portugal con la Alameda y la persona la tenían ahí como abrigada para que no tengas frío, pero hace rato ya pasaron dos ambulancias, estaban dos ambulancias, bomberos, carabineros, pero todavía no se llevaron a la persona a algún recinto hospitalario.
Todas las noticias. Radiograma.
7 de la tarde, 27 minutos.
Ante la Comisión de Energía del Senado, la ministra del ramo, Jimena Rincón, aseguró que no hay certeza sobre el futuro del subsidio eléctrico.
En la oposición aseguran que el Ministerio de Hacienda no va a entregar los fondos para la última convocatoria, la que está considerada para el segundo semestre de este año. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Comisión de Minería y Energía del Senado recibió esta tarde a la ministra de Energía, Jimena Rincón, esto para abordar el futuro de este subsidio eléctrico que se entrega acá en el país desde hace algunos años, desde el 2024, y que tiene su última convocatoria para el segundo semestre de este año. poniendo en duda qué va a pasar más allá en el 2027. Fue frente a esta instancia que la ministra aseguró que todavía no hay un futuro claro con respecto a esta situación, debido a que el nuevo proyecto se encuentra en redacción en conjunto con los asesores de los senadores. Esto justamente porque la ministra aseguraba que esto no se trata de darle continuidad a un proyecto, sino que el proyecto que ya fue ingresado y que rige a estos subsidios eléctricos consideraba 2024, 2025 y 2026. No consideraba más allá del 2026, entonces lo que hay que hacer ahora sería ingresar un nuevo proyecto de ley para que más allá del próximo año se pueda mantener esta legislatura. Escuchemos las palabras de la ministra de Energía, Jimena Rincón.
Porque no es que dependa de nosotros mantenerlo, se acaba ahora porque eso es lo que legislamos y hay que hacer una nueva ley ya que permita tener ese subsidio, que es parte de lo que ha estado encima de la mesa en las conversaciones con los asesores de ustedes.
Los senadores integrantes de esta comisión aprovecharon esta instancia para solicitarle al gobierno que se mantenga este beneficio, en especial considerando que son diversos los grupos etarios y socioeconómicos que finalmente se benefician dado a la entrega de este subsidio por parte del Estado. Recordemos también que considera a los electrodependientes y también a otros tipos de personas. Lo cierto es que una de las dudas que ha surgido es en torno a, siendo un subsidio, siendo un gasto fiscal, ¿qué podría pasar en caso que esto se quiera renovar? Sobre esto hizo el punto el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien aseguró que en caso de querer renovar este subsidio, por más que exista toda la disposición por parte de la ministra, existe una piedra de tope que es el Ministerio de Hacienda, asegurando que justamente la cartera fiscal no entregaría fondos para continuar con este subsidio ya el próximo año 2027.
Creo que este no es un tema que pueda resolver la mesa técnica. Yo creo que hay una decisión política que entiendo tiene que tomar el gobierno y discutirlo con Hacienda. Mi impresión, ministra, sinceramente, es que aunque usted quiera hacerlo, Hacienda no le va a autorizar ni un peso para un subsidio del año 2027.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Proboste, hizo un llamado al gobierno a través de la ministra Rincón a mantener este beneficio, en especial considerando las cifras que fueron expuestas hoy en día por la jefa de cartera frente a los senadores, donde daba cuenta que finalmente son un amplio número de personas quienes se ven beneficiados por este subsidio. Escuchemos las palabras de la diputada, de la senadora Proboste.
Es muy clara respecto del impacto que esto tiene en las personas y en los distintos grupos etarios y composiciones de la familia, y creo que eso también refleja la necesidad de poder continuar con este subsidio.
Bueno, queda la quinta convocatoria, la quinta entrega de este subsidio eléctrico. Se va a abrir ya en las próximas semanas, entre el 26 de mayo y el 5 de junio, ya para esta quinta y última entrega que considera el segundo semestre de este año. ¿Qué va a pasar más allá? Todavía es una incógnita. Aún no hay claridad ni siquiera por parte del Ejecutivo de cuál va a ser el futuro del subsidio eléctrico ya para el año 2027. Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
7 de la tarde, 33 minutos.
El índice mensual de actividad económica, el IMASEC de marzo, registró una caída del 0,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, completando 3 meses de contracciones.
Con este resultado crece la preocupación por el ritmo, obviamente, que está tomando la economía. Son 3 meses completamente en rojo y con ello, obviamente, tiene un impacto en distintos o en varios escenarios. María Agromet tiene más detalles.
La economía chilena muestra señales de debilidad. El índice mensual de actividad económica de marzo registró una caída de 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, completando así un trimestre negativo. Desde el Banco Central explicaron que la principal incidencia en este resultado provino de la caída en la producción de bienes, especialmente en sectores como la minería, la industria y la pesca, que terminaron arrastrando el indicador general. Con este resultado y las contracciones de enero y febrero, crece la preocupación por el ritmo de crecimiento de la economía nacional. El docente de finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago Trufa, explicó que este IMASEC da cuenta de algo que no es puntual y que los problemas no se resolverán en el corto plazo.
Pero venimos con cifras decepcionantes de lo económico hace mucho rato. Un mercado laboral que está súper débil ya por años, nos habla ya de problemas más estructurales. Que ya, pero eso no es al corto plazo, es al mediano plazo al menos.
Respecto a la medición de marzo, los especialistas señalaron que fue un mes con un calendario favorable, debido a que consideraba en su medición un día hábil más que febrero. Sin embargo, el economista William Díaz señaló que este mes mantuvo un comercio activo, lo que explica por qué el IMASEC no cayó incluso más que lo registrado.
Los servicios asociados al comercio mejoraron, lo que es bastante esperable porque marzo es un mes de mucha la compra de cosas para el colegio. Entonces, eso muy probablemente activa el comercio, que fue también una de las razones por las cuales el IMASEC no cayó más de lo que estableció el Banco Central.
La caída del IMASEC no solo refleja un freno en la economía, también se siente en el bolsillo de las personas, con menos empleo, sueldos estancados y mayor incertidumbre. Así lo explicó la investigadora de OSEC-UDP, Valentina Apablaza, quien abordó el impacto de este indicador, especialmente en el mercado laboral.
Un mayor crecimiento económico mejora la capacidad de una economía, por ejemplo, para crear empleo. Pero no solamente es un hecho de que se abren más vacantes, sino que también te permite mejorar la calidad del empleo, te permite mejorar los salarios, y esto en el fondo obviamente repercute en la calidad de vida que puede tener cada una de las personas.
En este escenario, los próximos meses serán clave para evaluar si la economía logra retomar un dinamismo o si se prolonga esta tendencia negativa en medio de expectativas aún cautelosas y un contexto que sigue generando incertidumbre.
Hay otro dato complejo para la economía nacional, es un informe del Fondo Monetario Internacional de esta tarde, donde corrigió la proyección del crecimiento de la economía chilena para este año. A mediados de abril había estimado que la economía nacional iba a crecer este año un 2,4%, ahora lo corrige y dice que va a ser de un 2,2%.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets, entre Camino a Longuén y Camino a Melipilla. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
7:38 PM.
Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ivaldo? Néstor, buenas tardes. Estimados auditores, hubo distintos allanamientos en el día de hoy relacionados con la trama del caso Sartor. El domicilio propio de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, a las propias dependencias de Azul Azul allí en la comuna de La Cisterna, el centro de entrenamiento Azul. Vemos imágenes justamente de parte de los allanamientos y después otras empresas relacionadas al expresidente de Azul Azul. ¿Qué fue lo que se incautó? Vamos a escuchar al jefe de la Brigada de Investigaciones de Delitos Económicos Metropolitano, subprefecto David Castro.
Esta orden de entrada de registro de incautación está relacionada con una investigación por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entre otros. Hay que hacer presente que se desplegaron más de 28 funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos. Es una orden de entrada de registro de investigación que tuvo resultados favorables, toda vez que se pudo incautar documentos tanto físicos como digitales, que son parte de esta investigación.
Y vamos a ir a la comuna de La Cisterna, el reporte de nuestro compañero Benjamín Rojas, justamente en el Centro de Deportivo Azul. Te escuchamos, Benjamín.
¿Qué tal, Diego? Como informamos, durante esta jornada el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos en el marco del caso Sartor, que tiene como foco al expresidente de Azul Azul, Michael Clark. Entre los recintos allanados se encuentra el Centro Deportivo Azul, donde entrena Universidad de Chile, y además se reúne el directorio de la concesionaria. El motivo de que se haya allanado el Centro Deportivo Azul lo explica a continuación el abogado de la concesionaria, Jorge Arredondo. Escuchemos.
El fiscal a cargo de un proceso investigativo junto a personal de la PDI concurrió a dependencias del CDA por medio de una orden judicial que tenía por finalidad tener un allanamiento respecto de ciertas documentación que estaría en poder de Azul Azul. Hemos dado todas las facilidades como club, a través incluso de las gerencias que estaban presentes, para que los representantes del Ministerio Público y también de la Policía de Investigaciones pudiesen llevar a cabo su trabajo. Desconocemos mayores antecedentes respecto al proceso investigativo porque no somos parte.
Buy S.P.A., Inversiones Antumalal Limitada, que es propiedad de Michael Clark y de su esposa. También fue allanada Romántico Viajero S.P.A., sociedad con la que compró las acciones de la familia Chapira, el actual vicepresidente y director de Azul Azul, José Ramón Correa. También Redwood Capital S.P.A. fue allanada. Y por último, el domicilio particular de Michael Clark. Desde el club fueron enfáticos en que no darán más declaraciones, además de la que dio el abogado de la concesionaria, porque no son parte del proceso judicial. Desde el Centro Deportivo Azul, Bio Bio, la radio.
En otro orden de cosas, lo decíamos en esta edición de Radiograma, el fallecimiento de Ángel Botto, el expresidente del Tribunal de Penalidades de la NFP, a los 77 años, producto de una enfermedad que se complicó a través de un edema pulmonar. Bueno, se confirma su fallecimiento en la ciudad de Viña del Mar en la tarde de hoy. Ángel Botto, 77 años, abogado, expresidente, como decíamos, del Tribunal de Penalidades. A nivel internacional, Alexis Sánchez figura, entró en el descanso, en el entretiempo, para jugar el segundo periodo, y el Sevilla ganó con un golazo de él. 1-0 la Real Sociedad. Comenzó la jornada en zona de descenso y salió con este triunfo ante la Real Sociedad, justamente allí en el Ramón Sánchez Pizjuán. Por ahora, momentáneamente, queda un punto arriba del Alavés, todavía sigue comprometido, pero era una especie ya de final anticipada de las cuatro que va a tener aún el equipo de Sevilla, donde está justamente Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Hizo referencia, Suazo quedó como capitán después de la salida de Guedelli, quedó como capitán, al igual que el partido pasado, hizo referencia el Niño Maravilla tras el partido, lo escuchamos.
Esta instancia me gusta estar tranquilo, me gusta estar calma en el campo de juego para decir bien la jugada y tener tranquilidad. Por algo me trajeron, creo que tengo la experiencia, todavía sigo demostrando, como siempre lo he dicho, me encuentro físicamente bien. Me tocó estar en el lado más difícil de mi carrera, que es estar peleando abajo, pero bueno, veo un grupo que está unido. El otro día cuando perdimos por último minuto, vi a muchos jugadores como Suazo llorando en el camarín, porque creo que en ese día fue el capitán y lo siente, y creo que para mí tiene que estar siempre un jugador así como Suazo.
Está vigente, pero claro, no está para jugar los 90 minutos. Generalmente es suplente, ¿no?, del equipo del Sevilla, pero ingresa, y eso es lo que se le pide a un jugador de más experiencia del plantel, poder marcar y salvar a este equipo, que es uno de los equipos importantes del fútbol español. No solo él convirtió en esta jornada, también Darío Osorio en el fútbol danés para el Midtjylland. Su equipo empató, pero sigue peleando la liga danesa.
Gracias, Diego.
Gracias. Muy bien, buenas tardes. Chao.
Gracias. No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:44 p.m.
La Policía de Investigaciones incautó 12 computadores de la Municipalidad de Peñalolén. Esto en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos.
La diligencia de la Policía Civil tiene en la mira la gestión municipal de la exalcaldesa Carolina Leitao. Ignacio Maave, ¿cómo van? Buenas tardes.
Buenas tardes. A las 11 de la mañana, personal de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegó al edificio constitucional de la Municipalidad de Peñalolén para incautar al menos 12 computadores. Las diligencias de la Policía Civil tienen en la mira la gestión municipal de la exalcaldesa Carolina Leitao. Y es que a tan solo 2 meses de asumir como alcalde, Miguel Concha detectó un déficit de al menos 12.000 millones de pesos. A partir de esta presunta información, el Consejo Municipal dispuso, por intermedio del alcalde, la contratación de una auditoría externa de control interno y de los estados financieros de la municipalidad. Luego de esta investigación, los auditores detectaron diversas irregularidades contables, financieras y presupuestarias, arrojando así que el déficit de caja municipal excedió con creces el monto informado por la administración anterior, registrando más de 16.000 millones de pesos. Ante este y otros hallazgos, es que el alcalde y militante del Frente Amplio, Miguel Concha, presentó una querella que ponía a distintos personeros de la administración Leitao, incluida la alcaldesa misma, como actores de presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Tras el procedimiento, el jefe comunal agradeció el rápido actuar del procedimiento de la Brigada Anticorrupción, haciendo eco también en que las remesas entregadas por la Subdere para el desarrollo del programa de mejoramiento urbano no se encuentran en las arcas municipales.
Hay una situación bien grave que tiene que ver con proyectos PMU que fueron adjudicados y que no se han podido ejecutar porque la plata no está. Que hoy día celebramos de que con mucha velocidad la Fiscalía, a través de la PDI, esté generando estas diligencias para llegar al fondo de este asunto.
Pocas horas después del procedimiento policial, el abogado querellante, José Pedro Silva, confirmó que la Fiscalía pudo tener acceso a los correos electrónicos almacenados en los computadores incautados, además de aclarar la importancia que tenía este operativo para el desarrollo de lo que estaba liderando el alcalde Concha.
Para nosotros era muy relevante el que pudiese tener el Ministerio Público acceso directo a la evidencia, y eso es lo que hoy día se está desarrollando por parte de la Policía de Investigación, así que nos deja muy conformes y vemos que la Fiscalía y en especial el fiscal Araya ha actuado con bastante diligencia al respecto.
Por su parte, la exalcaldesa de la comuna, Carolina Leitao, aclaró que no tuvo conocimiento del procedimiento, el cual estuvo lejos de llamarlo como un allanamiento. Además, manifestó que el computador que utilizó en sus labores de alcalde lo entregó al finalizar el mandato y remarcó que siempre estuvo trabajando apegada a la ley.
No puedo dejar de señalar que estoy tranquila porque tengo la convicción de haber actuado correctamente, con responsabilidad y apegada a la ley. El computador que utilizaba siendo alcaldesa, como debe ser, lo entregué el año 2024 cuando dejé el cargo.
Según conocedores del asunto, el proceso judicial presentado por el alcalde, que es militante del Frente Amplio, en contra de la exalcaldesa que militó en la Democracia Cristiana durante los 12 años de su mandato, ha provocado pugnas internas dentro del socialismo democrático.
Gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio.
4 de los 6 condenados en la causa derivada de la fallida Operación Huracán presentaron recursos de nulidad, 3 de ellos ante la Corte Suprema y el 4 ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
Los hechos se remontan al año 2017, cuando Carabineros detuvo a una decena de dirigentes mapuche, buscando por medio de pruebas falsas introducirlas en sus celulares, culparlos, obviamente, con esto culparlos de los hechos de violencia que habían ocurrido en la macro zona sur. Carlos Martínez, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
Uno de los recursos fue presentado ante la Corte Suprema por la defensa del general en retiro de Carabineros, ex jefe nacional de inteligencia de la institución policial, Gonzalo Blue Rodríguez, esgrimiendo, entre otros argumentos, graves defectos de razonamiento y contradicciones en la sentencia, además de falta de imparcialidad objetiva, tal como fue confirmado a la radio por su abogado, Cristian Arias.
Y hay también otros defectos que impactan en las garantías constitucionales de los sentenciados, entre otros, la falta de imparcialidad objetiva.
El abogado agregó que se debe tener presente que la Fiscalía no pudo acreditar la acusación original que efectuó contra su representado, y pese a ello, fue condenado a 5 años de presidio por los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Por su parte, la defensa del mayor en retiro de Carabineros, Patricio Marín Lazo, quien fue condenado también a 5 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada por los mismos delitos, recurrió de nulidad ante la Corte Suprema al advertir varias vulneraciones de los derechos de su representado, tal como fue detallado a la radio por el abogado defensor penal privado Javier Jara.
La sentencia ha infringido varias garantías de mi representado, entre ellas el juez imparcial, el juez natural, el debido proceso en definitiva. Y lo más gravitante de este erróneo fallo es que se afectó una errónea calificación del derecho, atribuyéndole dolo a mi representado en circunstancias en que solo se acredita que hubo un tema de falta de control, de falta de validación de las herramientas del CIBERNIC y acaso de negligencia.
La radio además puede confirmar que la defensa del capitán de Carabineros en retiro, Leonardo Oces, condenado a 10 años de presidio, recurrió ante la Corte Suprema, al tiempo que la defensa del único civil condenado, Alex Schmidt Leay, quien fue sentenciado a 12 años de cárcel, recurrió ante la Corte de Apelaciones de Temuco. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Ya están disponibles los cupos del programa SAP FONASA 2026. Reduce hasta un 85% el costo de cirugías de prótesis de cadera y rodilla, respaldado por la experiencia de más de 500 operaciones. Más información en nuevaclinicacordillera.cl. Cordillera Interclínica. Mejor salud para todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 7 minutos para las 8.
José Antonio Kass designó a 6 nuevos embajadores en Brasil, Francia, Alemania, Uruguay, Paraguay y Costa Rica.
La particularidad fue que no solamente combinó diplomáticos de carrera con figuras externas, sino que incorporó a exparlamentarios en cargos históricamente sensibles para el escalafón diplomático, quienes ya recibieron el beneplácito de los respectivos países.
En esta nómina destacan Isa Cort como embajador en Brasil y Luce Bensperger designada en Uruguay.
Hay que decir que Isa Cort ya fue embajador, recuerden ustedes que renuncia a ser diputado en la última etapa de Sebastián Piñera para ser embajador en la OEA. Sin embargo, más allá del equilibrio que buscó mostrar la Cancillería, el foco volvió a instalarse en una práctica que generó incomodidad en el servicio exterior: el nombramiento de figuras políticas en puestos que tradicionalmente representan, obviamente, la culminación de la carrera diplomática.
En el mundo diplomático, este tipo de decisiones suele leerse como una señal de cuoteo o de utilización de las embajadas como espacios de proyección política.
La molestia se acentúa aún más cuando se ha constatado que una de las promesas del gobierno fue acabar con los premios de consuelo.
El diputado socialista de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, dijo que esto demuestra que el Ejecutivo se instaló en base a promesas falsas.
Se llenó la boca diciendo que llegarían a terminar con los pitutos y los operadores políticos, pero hoy vemos embajadas usadas como verdaderos premios de consuelo para el parlamentario y cercano al presidente Kass.
La diputada del Frente Amplio, Coca Añanco, oficiará a Cancillería para confirmar si el estándar mínimo de nombramiento para funcionarios de carrera se está cumpliendo.
Por lo mismo, vamos a oficiar a Cancillería para que informen si este acuerdo se está cumpliendo y con qué criterios se están haciendo estas designaciones. Porque si ese estándar no se respeta, lo que se impone son decisiones a dedo.
En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, señaló que es importante tener un equilibrio, pero defendió que el gobierno nombre personas de su confianza.
También es legítimo que el gobierno pueda sentirse representado en el exterior por personas de su confianza política, que interpreten y defiendan su lineamiento.
Aunque el Ejecutivo ha defendido que los nombramientos responden a perfiles con experiencia internacional y redes políticas útiles, lo cierto es que vuelve a tensionar la relación con los funcionarios de carrera.
Y en un nuevo encuentro, los partidos de oposición siguen elaborando una contrapropuesta a las principales reformas del gobierno del presidente José Antonio Kast.
Desde las plataformas de difusión con el alcance de las medidas del Ejecutivo, la idea del progresismo es construir un relato que les permita enfrentar la agenda del Palacio de la Moneda. Gabriela Piña tiene más detalles.
Una nueva reunión entre los partidos de oposición se concretó la mañana de este lunes en la sede del Partido Socialista con el objetivo de seguir analizando las reformas impulsadas por el gobierno. Esto en medio de crecientes críticas desde el sector, tanto por el contenido de las iniciativas como por lo que califican como una falta de claridad en torno a los recortes fiscales. En el encuentro, las colectividades destacaron la necesidad de avanzar hacia una respuesta unitaria, tanto en el Congreso como en su vínculo con la ciudadanía. Esto considerando la pérdida de protagonismo que, según algunos, ha experimentado la oposición en medio de las controversias internas del oficialismo. El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, señaló que este proceso ha estado marcado por una agenda de trabajo coordinada con miras a construir propuestas comunes. Y además, recalcó que la oposición no solo busca cuestionar al gobierno, sino también articular una alternativa frente a un gabinete que, según afirmó, no ha incorporado otras miradas.
Un gabinete que tiene el 60% de rechazo del país. Un presidente que ya baja la barra de los 30% de adhesión. De verdad que tienen, y hacemos un llamado a que gobiernen Chile.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó que la coordinación en la oposición representa un paso adelante en la construcción de una posición colectiva.
En ese sentido, la posición que vamos a buscar es que, desde el punto de vista parlamentario, haya una convergencia de unidad para formularse lo principal sobre los proyectos.
Desde el bloque también enfatizaron en que el desafío no es solo político, sino también comunicacional y social. En esa línea, no solo buscan fortalecer la articulación y coordinación interna, sino también impulsar una estrategia y acciones de difusión que permitan explicar los alcances de las iniciativas. Así lo planteó el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble.
Nos parece que desde los partidos de oposición tenemos que volcarnos a dar una discusión también con la sociedad respecto de este proyecto.
De esta forma, la oposición continúa delineando una estrategia basada en la coordinación interna, el trabajo técnico y la construcción de acuerdos.
Chile y el mundo. Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con borrar de la faz de la tierra a Irán si la República Islámica ataca a los barcos estadounidenses en el Estrecho de Hormuz o en el Golfo Pérsico.
De hecho, el presidente lanzó esta advertencia durante una entrevista telefónica con Fox News, según relató en Antena, el corresponsal de esa cadena en Israel, Trey Yink.
Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes, avisó Trump, quien dijo que el operativo estadounidense en el Estrecho de Hormuz es una de las mayores maniobras militares jamás realizadas.
El presidente anunció el domingo este lanzamiento de una operación para escoltar a navíos a través del Estrecho de Hormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra.
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó hoy de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes en el Estrecho y que ha destruido seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo.
Finalmente, el ejército de Estados Unidos informó que embarcaciones de 87 países distintos están actuando afectadas por el bloqueo iraní en el Estrecho de Hormuz a la espera de que Estados Unidos las escolte en el marco de esta operación para permitir su tránsito seguro.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Joaquín Leavín León fue formalizado por el delito de corrupción en medio de la investigación por el mal uso de asignaciones parlamentarias.
En el caso Audio Factop, Luis Hermosilla fue formalizado por delitos tributarios.
Los errores comunicacionales y las críticas al segundo piso se tomaron en el Comité Político Ampliado en La Moneda.
El presidente José Antonio Kast designó a seis nuevos embajadores, dos de ellos exparlamentarios.
La oposición cuestionó la decisión del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Agustín Romero, de poner en votación esta semana la Ley de Reconstrucción Nacional.
La economía chilena en marzo cayó un 0,1%, anotando